Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, sábado 24 de julio, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Cristina, Virgen y Mártir. El Señor está siempre cerca de nosotros con nuevas invitaciones, con nuevas palabras, con su consuelo. El Señor es eterno y no se jubila nunca. Lo escribe esta mañana el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Señor, desde mi juventud eres mi roca y mi fortaleza. El Santo Padre reza con los abuelos del mundo. Con ocasión de la primera Jornada Mundial de los Abuelos que se celebra este 25 de julio, el pontífice une su voz a la de los mayores de todos los continentes para pedir por la paz y el fin de la pandemia. Un año difícil, pero el resultado es mejor de lo que esperábamos, lo dijo el prefecto de la Secretaría para la Economía, el padre Juan Antonio Guerrero, comentando la publicación del balance de la Santa Sede. Los sacerdotes deberían formarse con una conciencia misionera y universal. Es el testimonio del sacerdote español José Fernando Cerro tras su experiencia misionera en Moyobamba, Perú. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. El Papa reza con los abuelos y los ancianos del mundo. Con motivo de la primera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores que se celebra este domingo 25 de julio, en un video el Papa Francisco une su voz a la de hombres y mujeres de distintos continentes para invocar el fin de la pandemia y de las guerras y dar gracias por el don de una larga vida hecha de alegrías y dificultades, pero nunca sin el consuelo de Dios. Abuelos, hombres y mujeres, matrimonios de diferentes orígenes y colores, físicamente distantes pero cercanos en la fe y en la fuerza de la oración que los hace uno con el Santo Padre y la humanidad. De ellos surge en un video la invocación al Señor para que calme la pandemia y acabe con todas las guerras, pero también la acción de gracias por los momentos de alegría y dificultad, por la bendición de una larga vida en la que nunca ha faltado el consuelo y la presencia viva del Señor. Escuchemos sus voces en la siguiente oración para esta primera Jornada Mundial de los Abuelos.
Te doy las gracias, Señor, por el consuelo de tu presencia. También en la soledad eres mi esperanza, mi confianza. Desde mi juventud eres mi roca y mi fortaleza.
Merci por la familia. Que tu m'as donné.
Pour la bénédiction d'une longue vie.
Merci pour les moments de joie et pour les moments de difficulté.
Merci pour les rêves réalisés et pour ceux qui sont encore à venir.
Merci pour ce temps de fécondité renouvelée auquel tu m'appelles.
Increase, O Lord, my faith. Make me a channel of your peace.
Teach me to embrace those who suffer more than me. To never stop dreaming.
And to tell of your wonders to new generations.
Protegei e guiai o Papa Francisco e a Igreja, para que a luz do Evangelho chegue até os confins da Terra.
Enviai o vosso Espírito, ó Senhor, para renovar o mundo,
para que se acalme a tempestade e a pandemia.
Para que os pobres sejam consolados. E que todas as guerras acabem.
Sostieni-me nella debolezza
e donami di vivere in pienezza ogni istante che mi doni.
Nella certezza che sei con me ogni giorno.
Fino alla fine del mondo. Amen.
Esta es la oración oficial para la primera Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos que se celebra por iniciativa del Papa el próximo domingo 25 de julio con una Santa Misa en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana presidida por el arzobispo Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. El evento contará con la participación de alrededor de 2.000 personas provenientes de las diócesis y asociaciones implicadas en la pastoral de la tercera edad. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida informa en una nota que serán en su mayoría abuelos acompañados por sus nietos, pero significativamente habrán varios cientos de personas que saldrán por primera vez de las estructuras residenciales en las que viven después de más de un año de aislamiento. Al final de la celebración, los jóvenes presentes en San Pedro ofrecerán a los abuelos y ancianos presentes una flor con el mensaje del Santo Padre, que dice: «Yo estoy con ustedes todos los días», que es también el tema de la jornada. En las diócesis y parroquias de todo el mundo se han previsto celebraciones similares en diferentes formas y modalidades. El Dicasterio también invita a todos, especialmente a los más jóvenes, a celebrar el Día Mundial de los Abuelos y los Ancianos, visitando a sus abuelos o a los ancianos solos en las comunidades en los días siguientes. La visita, que está asociada a la concesión de la indulgencia plenaria establecida por el decreto de la Penitenciaría Apostólica, puede ser una oportunidad para transmitir el mensaje del Santo Padre y recitar juntos la oración que acabamos de escuchar.
Este día, Vatican News conversa con el padre Juan Antonio Guerrero, prefecto de la Secretaría para la Economía. Padre Guerrero, ¿por qué considera que la economía de la Santa Sede tiene una realidad poco común? ¿Qué la hace distinta de las otras economías?
La economía en la Santa Sede no tiene el mismo lugar que en un Estado o en una empresa o en una ONG. Como repite con frecuencia el Papa, la economía es sierva y no puede ser señora, pero en la Iglesia especialmente. La lógica económica no puede regir la Santa Sede. La economía está al servicio de su misión evangelizadora y no debe contradecir esa misión. La lógica económica mide de tejas abajo, y en la Iglesia estamos muy interesados en lo que sucede de tejas abajo en la vida de las personas, pero con una perspectiva trascendente, mirando de tejas arriba. Por una parte, la economía vaticana, hay que decir que es como todas las economías. No podemos ignorar el mundo que vivimos, no podemos ignorar que necesitamos medios para el sustento, para hacer algunas cosas, y que tenemos que respetar unas reglas para conseguirlos y para administrarlos. Pero por otra parte, no podemos olvidar que el Evangelio, a cuyo servicio debe estar la economía, está lleno de conductas antieconómicas, que podríamos decir que no han hecho un buen análisis coste-beneficio. Por ejemplo, den gratis lo que han recibido gratis, dejar a 99 ovejas para ir a buscar a la perdida, o, como la viuda, dar todo lo que se tiene para vivir.
Hemos escuchado numerosas veces que el Vaticano necesita poner orden, transparencia, recuperar la credibilidad. ¿Cómo estas realidades están presentes en el balance presentado el día de hoy?
Pero intuyo en su pregunta que hay algo de trampa, que cuando pregunta por recuperar la credibilidad me está diciendo que en algún momento se ha perdido. Bueno, pues desde luego que ha habido errores y ha habido incluso irregularidades que ahora están en tribunales, dejemos que ellos hagan su trabajo. A nosotros yo creo que esto nos puede aumentar la credibilidad. Por una parte, porque el proceso se ha dado porque han funcionado algunos controles internos, ha salido de dentro. O sea que dentro, cuando hay errores o hay irregularidades, pues se enfrentan. Y además creo que estamos aprendiendo de errores pasados. Por ejemplo, para nosotros que no nos dedicamos a la actividad económica, tener consultores buenos es muy importante. En esto claramente nos hemos equivocado. Y creo que ahora pues la selección de consultores se mira más, y además el nivel profesional en los dicasterios y en los entes dedicados a cuestiones económicas en el interior de la Santa Sede ha subido, ha mejorado. Por otra parte, otro aspecto que hemos aprendido es que, si bien el secreto es muy importante en la vida de la Iglesia, porque se trata a veces con intimidad de las personas, en los sacramentos, en la dirección espiritual, etcétera, pero no sirve para la economía. En la economía hemos aprendido que la transparencia nos protege más que el secreto. Y también hemos comprendido que somos meros custodios, que administramos algo que no es nuestro, y que el custodio rinde cuentas. Hay algo que ha comenzado a cambiar también en esta cultura. Son muchos hoy ya los que comprenden que los controles y la rendición de cuentas no significan desconfianza, sino autoprotección y un apoyo a lo que se hace, pues también preserva de errores.
Finalmente, Padre Guerrero, el Papa Francisco está comprometido con la transparencia y eficacia en las finanzas vaticanas. Hay pasos que se han dado en esta dirección. ¿Podría decirnos, según su parecer, qué falta por hacer?
Se ha hecho mucho, en la Santa Sede. Desde hace años se avanza en la buena dirección. O sea, se descubren riesgos y se ponen remedios, se detectan problemas y se enfrentan, se hacen nuevas leyes, etcétera. Pero queda mucho por hacer. Subrayaría tres cosas en las que podemos crecer y mejorar. Uno, seguir avanzando en la cultura del control y de la transparencia. Una cosa es hacer leyes y aplicarlas, que esto puede ser rápido, pero cambiar la cultura y las costumbres es lento y requiere tiempo. Seguir avanzando en este camino. Dos, asegurar la sostenibilidad a largo plazo. Hay un trabajo que ya se está haciendo, pero tiene que concluir en la mejora de las inversiones, tanto mobiliarias como inmobiliarias. Y un tercer aspecto que creo que también tendríamos que mejorar es la comunicación, porque lo mejor de la Santa Sede no se conoce. Se conocen los errores, se conoce lo que no funciona, pero en la Santa Sede se hace mucho con poco. Y hay tesoros verdaderos de humanidad, de bien, ¿no? O sea, por una parte se hace mucho con poco, y por otra parte las cosas importantes que se hacen no se hacen solo ni principalmente con dinero y con medios, sino sobre todo con espíritu, con el trabajo de muchas personas que se realiza con abnegación y escondido en el secreto de Dios.
En Vatican News, Radio Vaticana, nos encontramos con don José Fernando Cerro, sacerdote de la diócesis de Toledo, actualmente trabajando en Albacete, que está con nosotros para compartir un poco su experiencia misionera, sobre todo en Perú. Don Fernando, bienvenido a Radio Vaticana.
Muchísimas gracias. Saludos a todos los oyentes.
Sabemos que está cumpliendo 25 años de sacerdocio, sus bodas de plata, y con esta ocasión nos visita también para compartir un poco su experiencia misionera, esa experiencia que ha tenido viviendo sobre todo y trabajando en el Perú. ¿Cuál ha sido y cómo ha surgido esa experiencia?
La prelatura de Moyobamba es una prelatura de interior que está en lo que se llama en Perú ceja de selva, y es una selva montañosa que tiene mucha inmigración, recibe mucha inmigración de la sierra, porque van buscando cultivos, y es una iglesia muy viva, en la que también hay una muchísima presencia de sectas que aprovechan la escasez de clero, la escasez de medios para implantarse. Aprovechan mucho quizá también pues la falta de formación, la falta de convencimiento, pues para atraer a mucha gente a las sectas. Yo recuerdo que cuando en la calle donde estaba la iglesia, la catedral, la iglesia de la prelatura, había solo en esa calle 9 sectas. Me impresionó cuando llegué y vi las distintas denominaciones, ¿no? Y te das cuenta de la necesidad de la labor de la Iglesia Católica y de la presencia del sacerdote como tal. La Iglesia de Moyobamba es una iglesia muy viva, muy deseosa de la palabra de Dios, de llevarles el anuncio y de colaborar. Yo era párroco, fui párroco en dos ocasiones. Mi parroquia era una parroquia que tiene una parte urbana y una parte rural. Yo tenía cerca de 40, 45 caseríos a los que había que ir a visitar, pues a veces en camioneta cuando se podía, a veces en moto, a veces en mula, a veces andando. Tenía distancias de 8 horas, 12 horas, pero impresionaba ver cuando llegabas a las comunidades donde habías anunciado tu visita con el catequista, porque la labor del catequista allí es impresionante. Me ha llamado la atención que el Santo Padre haya el ministerio del catequista, porque es que allí el catequista es un verdadero ministerio. Ahí es donde se palpa que el catequista no es simplemente algo que da una persona que da catequesis, es mucho más que eso, es un animador, reúne a la comunidad, visita a los enfermos, entierra a los muertos, prepara para el bautismo, prepara para el matrimonio, prepara para la confirmación. Bueno, el catequista es el alma de la comunidad allí, es preciosa la labor que hacen, impagable, y el sacerdote encuentra un apoyo en ellos impresionante. Bueno, pues ibas a las comunidades, te encontrabas a la comunidad reunida, esperándote, temprano para hacer los bautizos, para la misa. Había comunidades que visitaba una vez al año, dos veces al año, algunas mensualmente, dependía un poco de lo grande que fuera la comunidad. Y aunque llegaras tarde, porque había llovido, porque había barro, porque era difícil llegar, allí te esperaban. Te esperaban con los brazos abiertos y ya, prepárate la celebración, bueno, pues muy bonito. Y la gente venía de los demás caseríos 8 horas andando, 7 horas andando, 5 horas andando con los niños, y realmente llamaba la atención pues el deseo de la gente del sacerdote, de la labor y de escuchar la palabra de Dios. Y siempre me llamaba mucho la atención.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.